Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, otra vez reiterar mis disculpas por el retraso que llevamos en el cumplimiento del horario, pero al final es imposible en un día intentar concentrar tanta información, tantos ponentes. Bueno, intentaremos, el profesor Juan Antonio Chinchilla ha prometido ser muy disciplinado y reducir un poco su conferencia para ir ganando 15 minutos, 20 minutos en cada conferencia y al final no acabar demasiado tarde. Bueno, empezamos la sesión de tarde. El profesor Juan Antonio Chinchilla, profesor titular de la Universidad de Madrid, es un gran experto en el ámbito urbanístico, tiene numerosas publicaciones en revistas especializadas, tiene manuales escritos sobre urbanismo, sobre licencia, sobre ejecución de planeamiento. Bueno, no quiero tampoco alargarme. Es profesor también en el INAP, colabora con distintas escuelas autonómicas de administración pública. Y bueno, para los que lo hemos seguido en materia urbanística, pues es una referencia también en nuestro país en cuanto al urbanismo se refiere. Y lo que nos va a hablar ahora en estos momentos de transparencia y de la aplicación de la transparencia en el urbanismo. Los problemas que está y que puede provocar la nueva ley de transparencia en el ámbito urbanístico. Y sin más, le cedo la palabra al profesor Juan Antonio Chinchilla.
Muchas gracias, José María. Para ser breve, conciso y rápido, agradezco la amable invitación para nuevamente estar aquí, donde considero que me siento ya como en casa. Y, bueno, agradeceros también a vosotros que estéis aquí ahora, a esta hora, después de tan breve tiempo para comer. Y lo que voy a intentar es hacer daros una visión más o menos aproximada a la realidad de qué es lo que se está haciendo en materia de transparencia, fundamentalmente por parte de los ayuntamientos en materia de urbanismo, ver esa aplicación, si consideramos que es realmente una aplicación correcta de la ley y, en definitiva, y esta podría haber sido el título de mi intervención, ¿nos creemos eso de la transparencia en materia de urbanismo o seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes de la ley 19/2013? ¿Seguimos haciendo lo mismo antes y después de la ley? ¿Algo ha cambiado? ¿Qué ha cambiado y hasta dónde debe cambiar? Bueno, la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué se nos ha tenido que imponer con una norma de rango legal, la ley 19/2013, la idea de que las administraciones públicas deben ser transparentes? Todos recordaréis que esa idea de transparencia, ese principio de transparencia, ya estaba rondando entre los principios informadores de la actuación de las administraciones públicas en la ley 30/1992, en la legislación de urbanismo, texto del 98, y posteriores también se hablaba siempre de una actuación urbanística transparente. ¿Por qué se nos impone esa obligación? Las causas son muy claras. Hoy día, y esto ya no es una constatación jurídica, es una constatación sociológica, estudiada por los profesores de ciencia política, lo que se ha producido claramente es una pérdida de la confianza de los ciudadanos en la administración. Hasta ahora partíamos de la base de una administración burocrática, jerarquizada, donde, como ciudadano, confío en esos profesionales que, además, han sido seleccionados a través de procedimientos públicos, que actúan conforme al artículo 103 de la Constitución, en interés general, etcétera. ¿Qué ha ocurrido? Nos hemos topado de bruces con la realidad. No confiamos en esa administración. Y aquí, permitirme que utilice el concepto de administración en un sentido muy laxo, no solo administración, sino también la parte de dirección política de esos cargos electos. Esa pérdida de confianza ha tenido como origen un dato muy claro, que es la corrupción, que en nuestro caso, en el caso de España, está asociada fundamentalmente a dos grandes bloques temáticos. Por un lado, la contratación pública y, por otro, la corrupción. Es verdad que en los últimos años la corrupción en materia de urbanismo, lo que tenemos ahora mismo en los debates de televisión, prensa, etcétera, son los coletazos de las actuaciones previas. Con la crisis económica, bueno, pues no se han seguido generando nuevos o grandes nuevos desarrollos urbanísticos y el protagonismo en materia de corrupción lo ha recogido el ámbito de la contratación pública. Pero sigue estando ahí y, como comentábamos en la comida, una vez que la crisis la dejemos atrás, volveremos a caer en los mismos vicios y probablemente el urbanismo pueda volver a ser una nueva fuente de corrupción. Eso es lo que intenta evitar la ley. ¿Por qué? Porque lo que quiere evitar es la denominada desafección de la sociedad. No confiamos en nuestros representantes políticos, en nuestra administración, y lo que queremos o perseguimos con la legislación sobre transparencia es fundamentalmente lograr los siguientes objetivos. Por un lado, lo que buscamos es una regeneración democrática. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que esa administración no sea solo una administración que imponga su decisión desde arriba hacia abajo, hacia el ciudadano, sino que sea también una administración más democrática y, sobre todo, una administración que rinda cuentas hacia el ciudadano, donde las actuaciones de esa administración sean transparentes, sean accesibles, porque esa es la idea final de la transparencia, para el ciudadano. Que el ciudadano sepa cómo, por qué y para qué actúa la administración. Eso conecta con otra idea muy clara, que es la idea del gobierno abierto y la democracia participativa. Bueno, cuál sea la verdadera extensión de esa noción o idea de gobierno abierta y democracia participativa no va a ser objeto de mi intervención. Sabéis que es algo que ahora está muy en boga. Es más, la ley de transparencia también se denomina de buen gobierno. Pero esas son las bases o objetivos sobre los que quiere asentarse la ley. ¿Cuál es el problema de esta idea de transparencia? Si lo que queremos es rendir cuentas a la sociedad, ¿para qué? Para que esa sociedad pueda ejercer un control, entre comillas, social de la actuación administrativa, lo que necesitamos es una sociedad formada. Si yo no tengo una sociedad formada que participe, que ejerza realmente ese control social, lo único que vamos a hacer es suministrar información, no sabemos para quién, pero la experiencia hasta ahora es que ¿quién está utilizando en mayor medida todas estas ventajas de las leyes de transparencia? Lo que algunos han denominado querulantes de la transparencia. Si uno investiga, rasca un poco en quién está solicitando información, que ya os anticipo, si hablamos del Consejo de Transparencia a nivel estatal, el 90% de las solicitudes de información sobre las que resuelve tienen un común denominador. Su objeto material no es el urbanismo, desde luego, sino que su objeto fundamental, ¿cuál es? Saber la retribución de los funcionarios. Eso es lo que importa. ¿Y quién está detrás de la mayoría de esas solicitudes? No un ciudadano cualquiera que quiera saber qué ocurre en su municipio. Fundamentalmente tenemos a periodistas que lo que están utilizando es esta ley como vía de acceso a una información que la administración no les está facilitando a través de cualquier otra vía. Por eso hay algunos autores que ya han alertado de una posible malinterpretación o mala utilización de estas leyes y nos podemos encontrar en un futuro más o menos próximo con lo que ellos denominan querulantes de la transparencia, que en definitiva van a ser determinados sujetos que, si me permitís una expresión muy coloquial, lo que van a actuar es como chinas en los zapatos de las administraciones y de los funcionarios, no buscando obtener mayor transparencia de la actuación administrativa, sino entorpecer esa actuación. Ese es un riesgo que tenemos que ser conscientes de ellos y la única vía de solucionarlo es formar una sociedad que realmente sea más participativa. Yo podría aquí haber comenzado mi intervención simplemente lanzando una pregunta. ¿Cuántos de vosotros habéis utilizado el portal de transparencia de alguna de las administraciones? Me imagino que la respuesta, si hiciésemos una consulta más amplia, podría llegar a un 0,2, un 0,3%. Yo estos días he estado visitando esos portales para preparar la intervención. Hasta entonces, bueno, no era algo que hubiese como algo útil. Pero bueno, vamos a dejarnos de pequeñas elucubraciones más o menos realistas y vamos a centrarnos en cuál es la regulación normativa. Aquí hay que partir de la siguiente estructura. Tenemos una ley que es la Ley 19/2013, ley estatal, ley básica de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que establece como principios generales una serie de obligaciones de transparencia por parte de las administraciones que, y eso es lo relevante, van a tener un carácter de mínimo. ¿Qué significa eso? Que esa legislación básica estatal pueden ser desarrolladas principalmente por la legislación autonómica. Aquí lo que nos encontramos es un diferente tipo de legislaciones autonómicas que desarrollan la transparencia. ¿Por qué? Porque la ley estatal claramente se va a aplicar a la Administración General del Estado, a las administraciones autonómicas y a las entidades locales. Las leyes autonómicas se extienden en dos grupos. Aquellas que solo regulan la transparencia para la propia administración autonómica, dejan de lado cualquier regulación sobre transparencia aplicable a las entidades locales. Estas se rigen entonces íntegramente por la legislación estatal. O bien tenemos también leyes autonómicas que regulan o amplían, desarrollan la legislación básica estatal para la propia comunidad y para las entidades locales. A priori, una primera impresión de vuestra ley 1/2016 sería que solo está centrada en el ámbito de la comunidad autónoma, aunque no es cierto. ¿Por qué? Porque ya veremos que la regulación que tiene sobre transparencia afecta también al urbanismo. Y como sabemos, el urbanismo es una actividad principalmente o donde el mayor peso lo desarrollan las entidades locales. ¿Qué ocurre? Que las leyes autonómicas todas también establecen una regulación de mínimos. Es decir, tenemos la legislación estatal de mínimo, la ley autonómica de mínimo, y a lo que nos abocan es a un ulterior desarrollo, en su caso, por parte de las correspondientes ordenanzas municipales sobre transparencia. Cada vez hay más ordenanzas municipales sobre transparencia, pero esas ordenanzas luego las criticaremos porque están basadas fundamentalmente en la ordenanza tipo que elaboró la Federación Española de Municipios y Provincias, donde mi opinión es que esa ordenanza tipo, al menos en materia de urbanismo, ha intentado no ir más allá de lo que era la regulación existente o lo que se venía siendo la práctica actual y, por tanto, ha perdido una oportunidad. Bueno, ¿qué regulan estas leyes estatal, autonómica y las ordenanzas en materia de publicidad? Hay dos tipos de publicidad. No son excluyentes, no quiere decir que lo que esté en una no pueda obtenerse por la vía de la otra modalidad, sino que lo que se persigue aquí es facilitar toda la información al ciudadano. Tenemos la transparencia activa, denominada así, o publicidad activa en la legislación, que consiste simplemente en que es la propia administración la que decide poner a disposición de cualquier ciudadano esa información a través de una herramienta que es el portal de transparencia. No voy a entrar en cómo se articula, si tiene que ser un portal específico, si basta con que esté en la página web. Eso es irrelevante. Lo esencial es que esa información esté disponible al público. Esa transparencia activa, y esto es lo esencial, en la ley estatal y en las leyes autonómicas, se configura como un principio de actuación de las administraciones. Es un principio que informa la actuación de las administraciones. Dicho de una forma sintética, no es o no genera ahí ningún derecho subjetivo de los ciudadanos. Dicho de otra forma, si yo tengo una administración, un ayuntamiento, llamémosle X, que no tiene un portal de transparencia, yo como ciudadano no puedo, no tengo vehículos procesales adecuados para obligar a ese ayuntamiento a disponer esa publicidad activa. Podré utilizar la siguiente vía, que es el derecho de acceso a la información o publicidad pasiva, pero no me podré ir, por ejemplo, ante un tribunal del orden contencioso administrativo por la vía del artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción. La propia Ley de Transparencia lo único que regula son sanciones disciplinarias si, y solo si, el derecho de acceso a la información no se responde en los plazos establecidos si hay un incumplimiento reiterado, y al único que da lugar es a sanciones disciplinarias. Esa es una de las quiebras de esta ley. El derecho de acceso a la información se configura simplemente como, y aquí ya sí, como un verdadero derecho subjetivo del ciudadano para obtener información pública por parte de la administración. Se configura como un verdadero derecho subjetivo y aquí la discusión ha estado en si esto era una de las manifestaciones del derecho a la información y, por tanto, formaba parte de un derecho fundamental o era un derecho de configuración legal. El legislador ha tomado la opción de configurarlo simplemente como una manifestación del derecho de acceso a los registros públicos regulado en el artículo 105 de la Constitución. Por tanto, es simplemente un derecho legal, regulado con mayor o menor extensión por parte del legislador. Si a toda esta construcción de la ley le sumamos algo que todos conocéis, que son los famosos índices de transparencia, que son índices que en realidad quien ha creado es una entidad del tercer sector, que es Transparencia Internacional y su delegación en España, donde simplemente es un checklist de información que los ayuntamientos suministran y conforme a ese checklist decide si el ayuntamiento es transparente o no. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿son reales? Porque si uno ojea esos índices, parece que vivimos en un mundo ideal. Todos los ayuntamientos son absolutamente transparentes. En una escala del 0 al 10 estarían todos entre un 8 y un 10, con lo cual parece que eso no puede ser algo real. Y sobre todo porque son índices que responden a grandes bloques, pero que no transmiten o no posibilitan realmente saber qué información y, sobre todo, si la información que suministran las entidades locales, las administraciones públicas, son útiles para los ciudadanos. Porque, y aquí es algo que ya quiero dejar reseñado de entrada, el elemento clave es conseguir que esa información que vamos a suministrar, bien sea a través de la publicidad activa, bien sea a través de la publicidad pasiva, sea una información útil para el ciudadano que la solicita o que accede a ella y que permita efectivamente realizar ese control social, ese control democrático de la actuación de la administración y que permita cumplir esa finalidad de redención de cuentas. Si de lo que se trata es simplemente de avasallar al ciudadano con información de tal forma que el ciudadano acabe sepultado por esa información, no hemos conseguido nada. Porque si yo tengo tal cantidad de información que es inmanejable, no sé si un ayuntamiento está actuando correctamente o no, esa información, por mucha que tenga a mi disposición, no me está permitiendo verificar la finalidad a la que sirve. Bueno, antes de ver la aplicación de la ley de transparencia al ámbito del urbanismo, lo que sí debemos precisar es cuáles son los límites de la transparencia. Aquí hay que distinguir dos grandes bloques de límites. Límites que están establecidos en la ley básica estatal, en algunos casos luego repetidos en la legislación autonómica y en otros casos sin ella. Pero los límites que son más relevantes, regulados en el artículo 14 de la ley 19/2013, para la perspectiva del urbanismo serían los siguientes. Primero, esa información pública nunca puede ser un obstáculo para la prevención, para la investigación y para la sanción de ilícitos penales y administrativos. Si la información puede perjudicar a la prevención, investigación y sanción, entonces esa información, ahora veremos, no se debe suministrar. Lo que tendremos que precisar es si no se puede suministrar nada de esa información o se debe suministrar tamizada. El segundo límite que establecido que puede resultar importante es la tutela judicial efectiva y la igualdad de las partes en procesos judiciales. Si la información que suministramos puede alterar esa igualdad entre las partes o puede ser un obstáculo para lograr la tutela judicial efectiva, no se debe suministrar. Aquí eso ya es una cuestión un poco más difícil de aprender. ¿Por qué? Porque mientras la prevención, investigación y sanción de ilícitos administrativos parece clara, yo no voy a suministrar información de a quién estoy investigando para que este sujeto se dedique a destruir pruebas. ¿Qué información que pueda suministrar va a alterar la igualdad de las partes en un procedimiento? Si suministro información objetiva, veraz y real, si se altera la igualdad de las partes, no será desde una óptica procesal. Lo que ocurrirá es que podremos acreditar la comisión de determinados ilícitos o no. Por eso, esa prevención o esa cautela del legislador yo no la veo muy clara. Siguiente límite que sí tiene relevancia, cuando se pueda perjudicar las funciones administrativas de inspección y control. Y por último, la protección del medio ambiente. Imaginaros que en materia de medio ambiente informamos dónde están ubicados los nidos de determinados, la ubicación concreta de nidos de determinadas aves que están protegidas. Si yo sé dónde están, puedo llegar, coger los huevos que hayan anidado e impedir la reproducción. con lo cual voy a conseguir que en un futuro más o menos inmediato esa zona pueda dejar de estar protegida. No tengo que suministrar esa información, porque ahí lo que estoy ocasionando es un perjuicio a un bien jurídico prevalente, que es la protección del medio ambiente. Ese sería el primer bloque de límites. Si me encuentro en uno de esos límites, como administración, a la hora de realizar la publicidad activa, pero también a la hora de acceder a la publicidad pasiva, derecho de acceso a la información, si me encuentro con uno de esos límites, tendré que restringir la información. Son límites que están dirigidos a el contenido material de la información, pero los límites también pueden referirse a los sujetos que aparezcan en esa información. Y aquí el límite es la protección de los datos de carácter personal, que forma parte del derecho fundamental a la autodeterminación informativa. Aquí la ley lo que establece es lo siguiente: cuando aparezcan datos que sean propios o datos identificativos de la organización, del funcionamiento, de la actividad pública de los órganos administrativos, esos datos no hay que tamizarlos. Es decir, cuando yo, por ejemplo, publico notas en la página del portal de transparencia de la universidad, o cuando en la página de mi universidad se establece el organigrama, aparecen mis datos, mi nombre, número de teléfono, ubicación, despacho, etcétera. Ahí no hay que proteger nada. ¿Por qué? Porque esos datos están precisamente al servicio de la función administrativa que desempeñamos. Por tanto, no hay nada que proteger ahí, no hay algo íntimo personal que deba ser protegido. Sí debe protegerse los datos ante la comisión de infracciones urbanísticas, infracciones administrativas. Aquí lo que la ley establece es lo siguiente: no podrán facilitarse datos de los sujetos que hayan cometido infracciones administrativas, salvo que o bien medie el consentimiento del infractor o bien una ley expresamente permita la publicidad de esos datos. Es lo que se conoce con el nombre de sanciones que conllevan la amonestación pública. Hoy día todos tenemos presente, por ejemplo, las infracciones tributarias. Ha sido una de las estrellas que la campaña del Ministerio de Hacienda se ha publicitado. Ahora ya sabemos quién son los mayores infractores de la Hacienda Pública. Bueno, eso hasta hace unos años no se podía dar conocimiento de esos datos porque no había una ley específica que lo autorizase. Hoy sí. Bueno, con esto no digo que no pueda darse ninguna información sobre la comisión de infracciones. Lo que estoy diciendo es que lo que tiene que preservarse es la identidad del sujeto que ha cometido la infracción, ¿de acuerdo? Salvo que haya esa habilitación legal o medie el consentimiento del sujeto. Y por último, cuando nos encontremos con datos que no son especialmente protegidos, y esos datos, por ejemplo, pueden ser también el nombre, la identidad o el lugar de residencia o la ubicación concreta de una parcela, cuando esos datos no estén especialmente protegidos, porque ya no estemos hablando de la comisión de un ilícito, lo que tenemos que realizar es una ponderación entre el interés que yo persigo con la publicidad y la protección, la tutela de este derecho fundamental. Tendré que ver qué prevalece en cada caso. Luego veremos de una forma más detallada cuáles pueden ser las soluciones. Pero la idea aquí es que hay que realizar una ponderación. Y esa ponderación significa que no puedo descartar en absoluto la publicidad y que no hay una regla fija y definitiva para todas las actuaciones, sino que en cada caso tendremos que adoptar una decisión. Y lo relevante es que cuando nos encontremos con alguno de estos límites, cuando haya estos datos protegidos, lo que tendré que suministrar es la información, bien mediante lo que la ley denomina disociación de datos, que esto, para que nos entendamos todos en qué consiste la disociación de datos, es simplemente que en el documento aparezcan borrados los datos de ese sujeto, o bien que permitamos el acceso parcial. Cuando haya otros datos especialmente protegidos o haya elementos, por ejemplo, cuando estábamos hablando de la protección medioambiental, lo que tendré que es disociar esa información. Tendré que dar al particular un acceso parcial a la información. Yo quiero saber determinados niveles de protección de un ámbito, te los facilitaré. Pero lo que no te indicaré es dónde están ubicados, por ejemplo, unos restos arqueológicos, para evitar el expolio. Pero te podré dar el resto de la información que no esté afectada por estas restricciones. Y aquí la decisión de quién, de cuándo se produce ese acceso parcial no es del ciudadano, no hay que preguntarle al ciudadano, ¿quiere usted un acceso parcial? No, es una decisión que adopta la administración. Decisión que debe ser motivada, igual que en su caso la denegación de la información. Porque aquí no nos encontramos ante una facultad discrecional de la administración, sino que es una decisión discrecional, sí, pero motivada. La pregunta que surge es cuando uno lee, ve, realiza una lectura de la ley 13/2019/2013, pero la transparencia se aplica también al urbanismo, os puede parecer una pregunta de perogrullo. Pero esa misma pregunta se la realizaron durante la tramitación de la ley determinados grupos políticos que presentaron enmiendas en el Congreso y en el Senado para que expresamente se recogiera la regulación del urbanismo en la ley de transparencia. Es más, esa misma reflexión en voz alta, la ley no prevé la transparencia en materia de urbanismo, la realizó una persona que en materia de transparencia podemos pensar que tiene cierta reputación, que era el presidente de la Asociación Española de Transparencia Internacional, de la sección. ¿Cuál es la respuesta? ¿Se aplica? Bueno, algunos autores la respuesta que han dado es sí, se aplica, pero en virtud de la disposición adicional primera de la ley. La ley de transparencia lo que establece en la disposición adicional primera es que cuando tengamos una normativa específica, sectorial, que regule la información pública, la transparencia, el acceso a la información, se va a aplicar preferentemente esa legislación sectorial y solo vamos a aplicar la ley de transparencia para colmar las lagunas que se puedan producir. Y la ley lo que hace, en esa disposición adicional primera, es específicamente identificar un ámbito donde ya tenemos una legislación sectorial que regula el acceso a la información, que es el medio ambiente. Si recordáis todos, tenemos la ley del año 2006 de acceso a la información en materia medioambiental. Bueno, pues ahí el legislador lo que ha decidido es que prima la regulación del año 2006 y solo la regulación del año 2013 nos sirve para colmar las lagunas que se puedan producir. Eso ocurre en el urbanismo de una forma muy sintética porque vamos apurados de tiempo. La idea que maneja el Consejo de Transparencia es que esta disposición adicional solo se aplica cuando la legislación sectorial contenga un bloque normativo completo donde se regule qué materias deben ser objeto de transparencia, deben ser de acceso público, pero no solo ese elemento, que eso sí lo cumpliría el urbanismo. Texto refundido de 2015, legislación autonómica en materia de urbanismo, publicidad de los planes, de los convenios urbanísticos, etcétera. Pero nos faltaría un segundo elemento que regule también cómo se ejerce ese derecho y cuáles son las consecuencias de la denegación del ejercicio de ese derecho. En síntesis, parece más razonable entender que no tenemos que buscar la aplicación de la transparencia al urbanismo por la disposición adicional primera, sino buscarlo a lo largo de todo el cuerpo normativo. Esta también es una cuestión un poco alambicada. ¿Por qué? Porque luego todas las leyes autonómicas y las ordenanzas regulan expresamente como una de las materias susceptibles de la transparencia al urbanismo. Con lo cual es quizá más una cuestión retórica que nos puede importar a los profesores universitarios que a los gestores y a los propios ciudadanos. Como os decía, son normas de mínimos y ahí no vamos a detenernos. Por tanto, la respuesta es sí, se aplica. ¿Cuál es el problema? El que os comentaba antes de forma incidental. La lectura que ha realizado la Federación Española de Municipios y Provincias, yo creo que es una lectura muy de mínimos. ¿Por qué? Porque en realidad lo único que nos exigiría es dotar de publicidad activa a los instrumentos de planeamiento y a los convenios urbanísticos. Y ahí se acabó. No tendríamos que dar publicidad desde la óptica del urbanismo a nada más. Bueno, si eso es así, como os decía al principio de mi intervención, ¿para qué queremos esta ley? Ya sabíamos que teníamos que dotar de publicidad a los instrumentos de planeamiento y a los convenios urbanísticos. No solo la publicidad de su aprobación en el boletín oficial correspondiente, sino que la normativa sectorial urbanística, vuestra ley, vuestra nueva ley, la ley de mi comunidad, todas exigen que esos instrumentos de planeamiento están a disposición y accesibles vía electrónica para cualquier ciudadano en cualquier momento. Bueno, si eso es así, ¿para qué queríamos entonces la ley de transparencia? No es razonable. La verdad es que la ley no es solo, la publicidad activa y pasiva no es solo exigible respecto de los planes y los convenios. Si uno lee la ley 13, la ley 19/2013, transparencia, puede encontrar muchos más elementos que obligan a una mayor y una más amplia publicidad en materia de urbanismo. Vamos a ver cuáles son esos ámbitos. Evidentemente, los instrumentos de planeamiento. Aquí es una publicidad obligatoria. Todas las entidades locales, en vuestro caso, la ley autonómica del 2016 lo que establece es que habrá un portal de transparencia de la Xunta donde todos los instrumentos de planeamiento de todos los municipios gallegos estarán ahí a disposición de su consulta. La pregunta es, este sería el portal y ahí lo que nos dice es instrumentos de ordenación del territorio y los planes urbanísticos. Yo accedo a cualquiera de esos elementos y puedo ver los distintos instrumentos. Tenemos la normativa urbanística, clasificación del suelo, ordenación prevista para el suelo, perfecto. La pregunta es, ¿qué es lo que debemos, a qué debemos dar publicidad? ¿Solo a las normas urbanísticas del plan? ¿Con eso ya permitimos un conocimiento suficiente del ciudadano, una redención de cuentas y un control social efectivo desde la perspectiva urbanística? La respuesta es no. Si luego uno va viendo las distintas leyes autonómicas y las ordenanzas municipales, digamos que no se han ceñido solo a la de la Federación Española de Municipios y Provincias, y aquí hablo de ordenanzas de todo el territorio municipal, la ordenanza del Ayuntamiento de Sevilla, la ordenanza de borrador de ordenanza de Madrid, la ordenanza de Zaragoza, varias ordenanzas que he estado hojeando de pequeños municipios aquí en Galicia, todas ellas van un paso más allá. Desde luego tiene que estar la normativa urbanística, pero también tiene que estar la planimetría, porque si yo no tengo a mi disposición la planimetría, la normativa urbanística no me determina cuál es el régimen jurídico aplicable a un concreto ámbito. Naturalmente también debe estar la evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento. ¿Por qué? Porque eso lo exige así específicamente la legislación medioambiental. ¿Deben estar las fichas concretas de las parcelas? Aquí ya es donde el ayuntamiento tiene un margen de actuación. Mi opinión sería que lo razonable es que estén estas fichas. ¿Por qué? Porque si no, yo no tengo los datos precisos para determinar cuál es ese régimen urbanístico de ese ámbito. Y pregunta, ¿debemos incorporar también los informes sectoriales que se han ido emitiendo a lo largo de la tramitación de ese instrumento de planeamiento, el de carreteras, el de el organismo competente en materia de aguas? Hasta ahora lo normal es que no estén incluidos, pero parece razonable incorporar la publicación de estos informes. ¿Por qué? Primero, las leyes autonómicas establecen que los informes internos que se soliciten no son objeto de publicidad, salvo que sean informes preceptivos. Si son informes preceptivos, sí hay que dotarlos de publicidad. Los informes sectoriales en materia de urbanismo, los que pedimos a las distintas administraciones sectoriales con competencia, son informes preceptivos. Luego deben publicarse. Y las alegaciones que formulan los ciudadanos en la fase de información pública o de avance y la respuesta que en su caso da la Administración debe ser objeto de publicidad. Pues igualmente aquí, si el objetivo que queremos es ese control social, esa redención de cuentas, parece evidente que también deberíamos incorporar las alegaciones y respuestas. ¿Por qué? Porque las alegaciones que formulan los ciudadanos y las respuestas que da la Administración lo que nos va a permitir es comprobar cómo ha sido el proceso de conformación del modelo urbanístico finalmente adoptado. ¿Por qué no hemos decidido superar en un determinado barrio una altura de 3 plantas? Bueno, ya me lo has argumentado en la contestación frente a la posible alegación de un propietario que tiene ese interés. Eso nos va a permitir esa redención de cuentas y ese control social. Esto que os digo no es algo que yo me esté inventando porque a mí me parezca más o menos razonable. En muchas de las ordenanzas ya está y se exigen todos estos elementos. Convenios urbanísticos. La publicidad aquí también es obligatoria porque lo exige así la ley sectorial de urbanismo, pero también lo exige la legislación de transparencia. La ley estatal, la ley autonómica gallega, exige que los convenios que suscriban cualquier administración esté sometida a publicidad activa. Por ejemplo, Concello de Lugo. Se publica información precisa de los convenios urbanísticos del Ayuntamiento y de las actuaciones urbanísticas en ejecución. Dejemos ahora al margen ese segundo elemento. Se publica información precisa de los convenios urbanísticos. Bueno, ahí, una vez que uno accede a ese portal y accede a ese elemento, lo único que se refleja es una relación de los convenios. Es verdad que la ley de transparencia estatal lo que dice es que habrá una relación de los convenios donde se tiene que identificar cuál es el objeto del convenio, cuáles son las partes, con nombres. Aquí ya no podemos alegar que hay una protección de datos de la identidad de los ciudadanos. Tenemos una norma con rango de ley que permite dar publicidad a esos datos. Es más, si recordáis, el artículo, creo recordar ahora mismo de cabeza, que era el artículo 70 ter de la ley de bases, exige que en los procedimientos de elaboración de planes se hagan constar aquellos terrenos sobre los que se ha producido una modificación que ha conducido a una alteración de los usos, donde se indiquen quién han sido los propietarios en los últimos 5 años, para evitar problemas de corrupción. Eso tenemos que tenerlo presente aquí, tanto en la publicidad de los planes como en la publicidad de los instrumentos de los convenios urbanísticos. Aquí simplemente, como veis, es el acuerdo plenario en el que se aprueba, la persona que suscribe el convenio y cuál es mínimamente el objeto. Pero la ley lo que también nos obliga es a incorporar las prestaciones económicas que puedan existir en ese convenio. Yo aquí no veo cuáles son esas prestaciones. ¿Con esto satisfaríamos las exigencias de transparencia de la legislación de transparencia? Sí, pero ¿cumplimos las exigencias de transparencia de la legislación sectorial en materia de urbanismo? La respuesta es creo que no. ¿Por qué? Porque todas las leyes autonómicas lo que exigen es que esos convenios, cuando además se tramitan de forma simultánea con los instrumentos de planeamiento, tienen que ser sometidos a información pública, igual que el plan, pero además también deben ser objeto de publicidad. Hay un registro de convenios urbanísticos que es accesible al público. Fijaros, un municipio de la Comunidad de Madrid. Allí tiene el listado de los convenios y cuando uno accede al convenio, lo que tenemos es el texto íntegro del convenio. ¿De acuerdo? ¿Qué elementos aquí nos podrían plantear problemas? Dos cuestiones. Una, fijaros que antes os hablaba de planeamiento, incorporar las alegaciones, que esas alegaciones estén disponibles al público. La pregunta que ahí surge es, ¿en esas alegaciones tenemos que disociar los datos, la identificación personal de los ciudadanos que realizan las alegaciones? La Agencia Española, el Consejo de Transparencia, sí afirma que ahí lo razonable es disociar los datos. No nos interesa quién hace una alegación, sino el contenido de la alegación. Pero en materia de convenios, ¿tenemos que proteger igualmente la identidad? La respuesta es no, por una sencilla razón. Primero, porque la ley me obliga a incorporar los nombres. Es más, imaginaros la siguiente situación habitual, donde yo tengo un convenio donde se hace referencia a determinados propietarios de la misma del mismo ámbito de actuación que no forman parte del convenio y cuyos datos también se incorporan. ¿Esos datos tengo que publicarlos? ¿Esos datos de un sujeto que no ha firmado el convenio? Ya sabemos que el texto refundido lo que me dice es que el convenio no puede ocasionar o no puede generar derechos o obligaciones para alguien que no haya sido parte del convenio. No estoy hablando de eso, sino que aparezcan datos de un tercero para el que no se generan derechos o obligaciones, pero que como está dentro del ámbito, lo identificamos. La respuesta que ha dado el Tribunal Supremo a este punto es que, naturalmente, que debe producirse la publicidad, que cuando se someta a publicidad y se publique ese convenio que contenga datos de un tercero, naturalmente que hay que mantener esa identificación. ¿Por qué? Porque aquí el interés prevalente es obtener información sobre esta actuación. Si publicamos entero el convenio, yo sé todas las prestaciones que se han asumido. Puedo comprobar si hay un trato desigual o no. Si cuando se han realizado actuaciones, un convenio de gestión, se ha valorado igual un terreno de mi propiedad, de un terreno de un tercero. Todos esos elementos deben ser objeto de esa publicidad. Por tanto, texto íntegro, datos personales, sí. Valoraciones económicas, aprovechamientos que se incorporan y los datos catastrales deben aparecer, porque aquí es algo que sabemos. La legislación sobre el catastro establece como datos protegidos, fundamentalmente, el valor catastral del bien, pero ¿la referencia catastral de un inmueble es un dato protegido? La respuesta es no. Ayer, simplemente mientras preparaba este dato, me puse a buscar en la base de datos del catastro y obtengo todos los datos del edificio donde estamos ahora. No me dice quién es el titular, pero sí me dice cuál es la referencia catastral, superficie, tipo de parcela, etcétera. Esos datos son accesibles. ¿Se puede dar publicidad a los mismos en un documento urbanístico? La respuesta es sí. Si a eso le sumamos en que en ese documento urbanístico sí puede incluir la identificación, en su caso, cuando, en el caso de un convenio, me hace referencia a la ley, a que debo publicar esa identificación, tengo ya todo el cuadro completo. En ese concreto supuesto de un convenio. Luego veremos qué ocurre, por ejemplo, en instrumentos de equidistribución o en instrumentos sancionadores. ¿Qué ocurre con los instrumentos de equidistribución? Publicidad obligatoria o potestativa. Bueno, antes, recordar que habíamos visto que Lugo hablaba de actuaciones urbanísticas en ejecución, el Concello de Vigo igual. Lamentablemente, cuando uno pincha en este enlace concreto, la respuesta es la página no funciona. Pero debería darse esa publicidad. Mi opinión es que sí, por una razón. ¿Por qué? Porque la ley estatal, cuando regula en el artículo 7e qué actuaciones están obligatoriamente sometidas a transparencia activa, nos habla de todos aquellos documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un periodo de información pública durante su tramitación. Sabéis que cualquier instrumento de equidistribución, conforme a esa legislación sectorial, está sometido a un trámite de información pública. Luego, la conclusión es que debería someterse. Aquí la pregunta que surge es, ¿cuál es el alcance? ¿Se debe publicar el documento íntegro? ¿Se debe incorporar la planimetría? ¿Fincas aportadas? ¿Fincas de resultado? Este último elemento yo creo que sí es relevante. ¿Por qué? Porque lo que nos va a permitir es integrar o localizar concretamente cuáles son aquellas parcelas que van a formar parte del patrimonio municipal del suelo. Y ahora veremos cómo ese patrimonio municipal del suelo también es objeto de publicidad activa. Aquí sí parece razonable realizar una disociación de nombres. ¿Por qué? Porque ninguna ley nos permite incorporar los datos del ciudadano. Salvo que medie su consentimiento, no deberíamos incorporarlos. ¿Patrimonio municipal del suelo? ¿Publicidad obligatoria o potestativa? Bueno, aquí será obligatoria si lo prevé la ley autonómica o una ordenanza. ¿Cuál es la realidad? Que la ley estatal y las leyes autonómicas obligan a realizar publicidad activa de aquellos bienes sobre los que la administración titular ostenta derechos. En la medida en que el patrimonio municipal del suelo está conformado por bienes muebles o, en su caso, inmuebles que son titularidad de la administración, debería darse esa publicidad. Por ejemplo, un municipio en Cataluña, cuando habla de gestión de la publicidad en materia patrimonial, aparte de tener todo su inventario de bienes municipales, tiene un enlace específico al patrimonio municipal del suelo. Fijaros lo que hace. No necesitamos más, pero lo que me dice es cuál es el bien, dónde está ubicado, cuál es su superficie, qué uso tiene y qué referencia catastral. Con esos datos es suficiente para que el ciudadano obtenga los datos. Bueno, aquí estamos hablando de que es un pequeño municipio. Diréis, bueno, si tiene 4 o 5 pequeños inmuebles, todo el resto de inmuebles forman parte del inventario de una sociedad municipal de urbanismo de ese ayuntamiento. Ahí deben aparecer el resto. Actos de intervención y control de uso del suelo. ¿Publicidad obligatoria o potestativa? Aquí la respuesta es la siguiente. Solo hay 2 leyes autonómicas que exigen la publicidad de los actos de intervención. Licencias, comunicaciones, declaraciones responsables, son Aragón y Navarra. Exigen que el ciudadano tenga acceso a esa información. Luego hay determinadas ordenanzas de otros municipios que también, recogiendo este ejemplo, lo incorporan y prevén la publicidad activa. ¿Qué necesitamos saber sobre las licencias? Bueno, primero, ¿Aquí es razonable esa publicidad activa? Sabemos que esa es una de las cuestiones donde mayor intervención tienen las entidades locales, que más conflictos suelen generar, porque si has concedido una licencia, yo soy el propietario colindante, el uso que le vas a dar no me parece razonable, tengo un problema con el vecino, lo que sea. Bueno, aquí ahora no estamos hablando de interesados, simplemente de publicidad activa. Fijaros, el Ayuntamiento de Pamplona, que por cierto no tiene ordenanza de transparencia, aplica directamente la ley, lo único que hace es, tiene cuatro hojas Excel con distintos periodos, donde incorpora todas las licencias que ha otorgado. Y lo que aparece es qué tipo de acto de control es, si es una licencia de obra mayor, menor, actividad comunicada, qué año de otorgamiento, en qué fecha se aprueba, ubicación del inmueble, presupuesto de ejecución y, en su caso, aprovechamiento. Zaragoza tiene un sistema distinto, ahí no hay una hoja Excel, sino que lo que tiene es un visor gráfico donde uno va viendo, en función del año, qué licencias han concedido y luego salen los datos de cada una de ellas. Y, como veis, la publicidad es bastante importante. Tipo, licencia de obra, rehabilitación integral, vivienda unifamiliar, fecha de concesión, básico, ejecución, presupuesto, etcétera. Por tanto, si decidimos, y aquí sí, salvo que estemos en una de esas dos comunidades, la decisión de publicitarlo, incorporarlo como publicidad activa, es voluntaria, tendríamos que incorporar el tipo de acto de control, fecha de resolución en sentido, ubicación y presupuesto. No podemos aquí publicar los datos del titular que ha solicitado la licencia, no hay ninguna norma que nos lo autorice. Sanciones urbanísticas y actos de restablecimiento de la legalidad urbanística, obligatoria o potestativa. Bueno, aquí hay tres comunidades que permiten la publicidad de las sanciones: Aragón, en la ley de transparencia; Cantabria, en la ley de urbanismo; y Castilla-La Mancha, en la ley y el reglamento de urbanismo. No es obligatoria, permiten que en función de la gravedad se pueda publicar la sanción. Hay algunas ordenanzas fuera de estas comunidades que proveen también esa publicidad activa. Una de ellas es el borrador del Ayuntamiento de Madrid. Si no tenemos previsión legal, no tenemos ley de transparencia en Madrid, no tenemos en la ley de urbanismo esa previsión, ¿es factible eso? Para dar un paso más, ¿qué publica, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza, donde su ley de transparencia permite esa publicidad activa? Pues, sorprendentemente, lo único que publica son las sentencias, no las sanciones, sino las sentencias recaídas, una vez firmes, donde se incorporan los datos. Pero no hay una publicidad de las sanciones. Por ejemplo, la APLU, si estos son los datos que obtuve de vuestra página, lo que publicáis son unos datos comparativos de cuántos expedientes se han incoado, cuántos expedientes se han resuelto en materia de sancionador, cuántos expedientes de reposición de la legalidad urbanística. Es decir, lo que vemos es que aquí tenemos datos, pero con estos datos son suficientes. ¿Podemos ir más allá en materia de publicidad activa? Bueno, yo creo que aquí hay que realizar la siguiente interpretación. ¿Qué es lo que nos dice la ley 19/2013? Primero, no podemos publicar aquellos datos que perjudiquen. Y cuando hablamos de perjudicar, lo que estamos es utilizando aquí un concepto normativo indeterminado que no otorga libertad. Solo si hay un verdadero perjuicio puedo prohibir el acceso, porque si no hay un perjuicio no puedo prohibir el acceso. Perjudiquen la investigación o la sanción. Es decir, si yo ya tengo, por ejemplo, una sanción impuesta, ¿hay ahí algún perjuicio a las labores de investigación o de sanción? La respuesta a priori sería no. Por tanto, como no hay perjuicio, podría publicarlo. Tendríamos que pasar al siguiente escalón. ¿Hay algún derecho personal, algún dato personal afectado ahí? Sí. Como habíamos visto antes, salvo que una ley autorice, no puedo publicar los datos del ciudadano que ha sido sancionado. Si voy a publicar los datos de las infracciones cometidas, lo que tendré que hacer es disociar esos datos. Si lo que queremos es realizar una verdadera redención de cuentas, que en definitiva es lo que estabais haciendo vosotros con esos cuadros, creo que podríamos dar un paso más. Es no simplemente el número, sino identificar qué sanciones han impuesto, por qué motivo, disociemos todos aquellos datos personales que impidan la identificación del sujeto infractor, pero que permitan determinar si, en el caso, por ejemplo, de la APLU, la actuación que está realizando es una actuación realmente ajustada. No ajustada a la ley, sino está cumpliendo realmente la función para la que ha sido creado. ¿Es una administración eficaz al servicio de los ciudadanos o no? ¿Se podría publicar esos datos? Esa es la idea que, por ejemplo, persigue la legislación de Aragón en materia de transparencia. Publique usted esa relación. Igual que hemos visto en materia de licencias, con un simple Excel donde tengamos esos datos, ahí podríamos hacerlo. Derecho de acceso a la información pública, para ir acabando y ceñirme al tiempo establecido. ¿Cuál es el objeto? Se trata de información que tiene que estar elaborada, que tiene que estar culminada y que tiene que tener relevancia externa. Si no cumplimos estos tres requisitos, cualquier solicitud de información que formule un ciudadano puede ser denegada. ¿Por qué? Si no está elaborada, culminada, no tiene relevancia externa, no es todavía una información importante, con trascendencia para ser comunicada. Por eso se excluye, primero, y así lo dice expresamente la ley, la información de uso interno o carácter preparatorio. ¿Cuál es la información de uso interno o carácter preparatorio? Y aquí la ley, el 2013, nos aclara, y esto os sonará ahora algo más familiar. No forman parte de ese carácter preparatorio o uso interno notas, opiniones, resúmenes, comunicaciones, informes internos o entre administraciones. Eso, esa misma redacción es hoy la que, cuando la ley de procedimiento administrativo común, la ley 39/2015, regula cuál es el concepto de expediente administrativo, excluye. Esto no forma parte del expediente administrativo. Si no forma parte del expediente administrativo, no debe ser objeto de publicidad activa y tampoco de publicidad pasiva. Yo creo que es un error. Eso forma parte, naturalmente, del expediente. Hay algún autor que incluso ha llegado a hablar que esta definición de expediente administrativo es inconstitucional. Creo que, bueno, quizá eso pueda ser ya palabras mayores. Y también se puede excluir cuando exija la reelaboración de la información. Si yo tengo datos y el dato que me pide el ciudadano me exige la reelaboración, puedo denegarle. Aquí hay que actuar con cuidado. ¿Por qué? Porque ¿qué significa reelaboración? Imaginemos que yo me dirijo a la APLU y le pido: necesito saber cuántas sanciones se han impuesto en virtud de un determinado precepto de la legislación autonómica en materia de suelo, o cuántas han tenido una cuantía superior a un determinado importe. ¿Eso implica reelaboración de datos? La respuesta que ha dado el Consejo de Transparencia es que aun cuando yo pida un gran volumen de información, si la reelaboración se puede realizar con instrumentos informáticos ordinarios, ahí no hay reelaboración. Y ahí la carga, por parte de la Administración, de suministrar esa información. Lo que sí se cuida muy bien la ley de puntualizar es que no caben solicitudes genéricas e indeterminadas. Yo no le puedo pedir a una entidad local cuántos expedientes de disciplina, todos los expedientes de disciplina que usted haya realizado. No, tendré que pedir información concreta, determinada sobre, por ejemplo, un determinado año, pero no con carácter indeterminado. Ahí sí puedo escudarme en que usted no quiere obtener información o no está persiguiendo el objetivo lícito permitido por la ley. ¿Qué ocurre cuando ya tengo publicidad activa, es decir, colgada en mi portal de transparencia, y el ciudadano me pide información a través del derecho de acceso? ¿Qué relación hay? Si ya lo tengo colgado, no le voy a suministrar la información. La ley dice no. Si ya está disponible en el portal de transparencia, usted, administración, lo que le tiene que indicar es simplemente o cumple, satisface el derecho de acceso a la información indicándole dónde está publicada y suministrándole el correspondiente link. ¿Qué es lo que nos dice aquí el Consejo de Transparencia? Que si el ciudadano pide esa información que se le entregue en papel y no en formato electrónico, entonces, aun cuando ya esté colgada, tengo que suministrársela en papel, sin perjuicio del abono de las correspondientes tasas por el manejo de esa información. ¿Quién es el titular del derecho? Bueno, en primer lugar, cualquier ciudadano, sea persona física o jurídica. ¿Y qué ocurre cuando el sujeto que pide la información es un interesado en el procedimiento administrativo? Tanto si es el sujeto directamente interesado como si es un denunciante, y ahora intentaremos precisar cuál es el carácter de ese denunciante, lo que hace la ley de transparencia es remitir a la regulación de la ley 39/2015. El denunciante o el interesado no es un ciudadano que pide información, está actuando como interesado y la respuesta de la Administración es la que corresponde a un interesado en el procedimiento. Tiene acceso a toda la documentación que obre en el expediente, sin perjuicio de que, en su caso, si hay datos personales de un tercero, esos datos sí deban ser disociados. ¿El denunciante es un interesado? Bueno, aquí, aunque ha habido bastantes vaivenes en la jurisprudencia sobre cuál era la posición del interesado, lo cierto es que en los últimos años la posición del Tribunal Supremo ha sido bastante clara. Lo que ha establecido es que, con carácter general, la atribución o no de la condición de interesado no se puede realizar de forma abstracta, sino que debe constatarse en un caso concreto, en el caso concreto específico, si hay un beneficio, ventaja o utilidad concreta que podría obtener el denunciante de incoarse el procedimiento y culminar con la sanción, que exceda del mero interés en la legalidad. Si excede de ese mero interés en la legalidad, entonces, aun cuando sea denunciante, tiene la condición de interesado y puede, por ejemplo, en el caso de que se acuerde el archivo de actuaciones, impugnar en vía contenciosa administrativa ese archivo y que se continúe el procedimiento. Claro, pero nosotros cuando estamos hablando en el ámbito urbanístico, esa condición o no de interesado no nos interesa tanto. ¿Por qué? Porque la ley estatal reconoce la acción pública en materia de urbanismo. Es decir, un denunciante en materia de urbanismo tiene siempre la condición de interesado desde esta perspectiva. Pero la condición de denunciante no le otorga el derecho a que se sancione con una determinada y concreta sanción a otro sujeto. Lo que le reconoce ese derecho es simplemente a que se incoe el procedimiento y que la Administración actúe. Y si no actúa, denunciante sí podrá recurrir al archivo de actuaciones, pero no podrá discutir que la sanción sea 30 o sea 50, porque en principio, salvo que entonces sí acredite un determinado interés personal, no va a tener esa relevancia. Y con eso, en líneas generales, terminaría para ajustarme al tiempo. Quedaría por hablar de cómo se ejerce ese derecho al acceso a la información. Es un procedimiento muy simple, solicitud en un plazo de un mes máximo, aunque las ordenanzas pueden reducirlo, se debe contestar. Si no se contesta, la legislación básica establece un sentido negativo del silencio. Algunas leyes autonómicas establecen un sentido positivo del silencio, lo cual es un poco, cuando menos, curioso, porque si no me ha respondido y tengo el derecho, ¿qué tengo que hacer si quiero obtener la información? Ahora sí, me podré ir a la jurisdicción y decirle, por silencio, he obtenido la información, obligue usted a la Administración a que me suministre la información. Si ese es el diseño que queremos, creo que es bastante ineficaz. Como os decía antes, las sanciones que se prevén son, sobre todo en materia disciplinaria, por la no respuesta en determinados plazos. Esa solicitud de información puede ser recurrida con carácter potestativo. No es un recurso de potestativo de reposición, sino es una reclamación ante un órgano independiente. Aquí cada comunidad ha decidido atribuirle la competencia a uno u otro órgano. En vuestro caso es, si no me equivoco, el valedor o el equivalente al defensor del pueblo. Y frente a la decisión de ese valedor del pueblo o en el caso del Consejo de Transparencia, cabe el recurso contencioso administrativo. Para concluir lo que sería mi intervención, creo, enlazando con mis primeras palabras, es: ¿nos creemos de verdad la idea de transparencia en materia de urbanismo? ¿Qué alcance le queremos dar? Eso es a lo que debemos dar respuesta. Si creemos que este es un mecanismo útil para ejercer un control social y una efectiva reducción de cuentas, cuanta más publicidad tengamos, pero publicidad que no, como os dije, no sea sepultar de datos al ciudadano, sino publicidad, información útil, entonces la ley es un buen mecanismo. Si no, es simplemente más de lo que veníamos haciendo, hemos vestido el mismo caballo con otro ropaje y seguimos todos iguales. Ese es el reto que tenemos. Muy bien, muchas gracias por vuestra atención.
Bueno, vamos a abrir un pequeño turno de preguntas, si el público... Vamos a cambiar el descanso café por un turno de preguntas.
No sé yo si ha sido buena idea. Cuando has dicho eso, se ha hecho el silencio.
Hola, buenas tardes. Felicidades por su intervención, como siempre tan brillante. Quería hacer plantearle una duda, a ver si es capaz de resolvérmela, porque otro día me la planteó una compañera, que es: esta ley de la transparencia modifica, entre otros, el artículo 37 de la ley 30/92, ¿no? El acceso a archivos y registros. Me planteaba la compañera que tenían un cliente en León y por la cuantía de la sanción en realidad no se podían desplazar porque no les compensaba. Y entonces, claro, en el ayuntamiento al parecer no le querían suministrar la información del expediente escaneado por, medios electrónicos, ¿no? Lo que sí que pone la ley en esa modificación, cuando se hace esa remisión que hay a la ley de transparencia, yo lo que sí que encuentro en el artículo 22.1, en esto que decía al final, ¿no? ¿Cómo se hace esto, ¿no? Dice que preferentemente se hará por medios electrónicos. Entonces, hombre, yo entiendo que efectivamente la compañera podría tener razón en exigirle, además en este caso, para más simple era un expediente sancionador, que le suministraran esa información, que a la administración no le cuesta nada y sin embargo a ellos pues le supone un perjuicio. Y se adecua además literalmente a lo que dice el artículo 22.1, ya sea porque se lo manden escaneado o le den una clave para poder acceder a su portal de transparencia.
Aquí hay varios elementos. Es cierto que la ley dice que preferentemente la información se suministrará por formatos electrónicos. Pero si el ciudadano solicita la información y que se la entregue por escrito, la administración está obligada a entregarle esa información por escrito, salvo que deniegue suministrar la información por concurrir a alguno de los límites legalmente establecidos. Ahí yo creo que lo que confundió el ayuntamiento también es la aplicación de la administración electrónica, quién está obligado a relacionarse con la administración a través de un formato electrónico. Sabéis que la ley 39/2015, entre los sujetos a los que obliga a relacionarse electrónicamente, ubica, aparte de las personas jurídicas, etcétera, a aquellos sujetos que tengan que colegiarse para ejercer sus funciones, entre ellos los abogados. Es decir, cuando yo quiera solicitar información como abogado para mi cliente, notificación electrónica; cuando sea mi cliente persona física que no esté obligado, notificación, si él lo pide, en papel. Entonces, con eso tienes que jugar. Yo creo que aquí te debe, si eras interesado, te deberían haber suministrado acceso al expediente como interesado, no como un ciudadano que solicita información en virtud de la transparencia. Tú dices, no, me podrían haber suministrado también una clave para acceder al portal. Hoy día eso es todavía, si me permite la expresión, ciencia ficción. Bastante es que tengamos portales de transparencia. Algunas de las imágenes que os he colocado son portales reales. Hay algunos más intuitivos, más fáciles, otros son un verdadero caos. Zaragoza, que yo creo que es quien más y mejor información suministra, hablando desde un punto de vista cualitativo, su portal es algo que no es nada intuitivo. Si yo quiero ver cuántas licencias ha obtenido, no me aparece un enlace directo. Tengo que teclear, porque ya sé dónde está más o menos después de realizar la búsqueda, para llegar a ese punto. Entonces, esa idea que propones, no. Aquí tendría que haber ido esa persona como interesado y haber solicitado. Es más, cuando hablábamos de la figura del denunciante, porque no se me queda en el tintero, porque yo creo que sí es relevante. ¿Se puede identificar los datos del denunciante? Es decir, yo soy el sujeto denunciado, ¿puedo dirigirme a la administración y pedirle que me identifique quién es el sujeto que me ha denunciado? No, aquí la Agencia Española de Protección de Datos, que debería haber sido el guardián más claro de salvaguardar los datos del denunciante, se muestra sorprendentemente en una posición muy equilibrada. Sí, es necesario para el ejercicio de los derechos de defensa del denunciado conocer la identidad del denunciante, no hay ningún problema en facilitarle ese dato. Si no es necesario, entonces no se le tiene que dar. Es decir, la respuesta a lo que tú me planteabas, ¿se le debería haber dado esa información en papel? Sí. ¿No se le han dado? ¿Qué te toca? Pues no irte a plantear una queja ante el valedor del pueblo, porque no estás hablando de transparencia. Lo que estás hablando es derecho de acceso a el expediente administrativo de un interesado. Es verdad que ahora la ley lo que te dice es que todo eso se regulará por la legislación de transparencia, pero la propia ley de transparencia lo que te dice es, si eres interesado, derecho de acceso a los registros, derecho a acceder, a obtener copia de todos los documentos, en papel o en formato electrónico. Pero si tú no estás obligado a relacionarte informáticamente y pides que sea en papel, debe ser en papel. ¿De acuerdo?
En ese mismo sentido, pero en un asunto diferente, en un expediente de solicitud de licencia yo me he encontrado con una denegación por aplicación de una orden de servicio. Entonces, a la hora de solicitar esa orden de servicio a esa administración...
Pero que la denegación de la licencia se había realizado en virtud de la orden de servicio.
La respuesta de la administración autonómica es denegar la autorización que yo he solicitado por aplicación de esa orden de servicio, una orden de servicio que obviamente no es pública porque no es una instrucción.
Porque tendría que ser un documento interno sin relevancia jurídica. Bueno, aquí lo que tendríamos que cuestionarnos es, ¿esa orden de servicio es realmente una orden interna o es un acto con eficacia externa? Si es un acto con eficacia externa, no es una orden de servicio porque la orden de servicio, en principio, la funcionalidad que desempeña es que el órgano superior dirige la actividad del órgano inferior, interpretando, señalando el camino de aplicación de la ley, pero no resolviendo. Entonces, se le puede haber denominado orden interior, instrucción, pero probablemente no lo sea. Lo que tendrías es que cuestionar eso. Aquí lo que nos encontramos son con prácticas todavía no asimiladas a lo que es el espíritu de la ley. La ley lo que persigue es que seamos lo más transparentes posibles, que demos esa información.
La cuestión es cómo accedo yo. He intentado acceder a esa orden de servicio en base a que es parte de mi expediente porque se ha utilizado. Podría acceder, como no me lo han dado todavía, podría acceder utilizando la ley de transparencia. Se supone que tendría más.
Puedes acceder.
Suerte.
No necesariamente, porque si yo soy esa administración y lo que no quiero es que esa orden de instrucción sea pública, ¿qué es lo que te voy a decir? Es un documento interno. Puedes utilizar las dos vías en la práctica. Ante la denegación lo que tendrás es que, si vas como interesado y no me dejan acceder, irte al contencioso administrativo, y aquí, si vas por la vía de la ley de transparencia, igual presentas una queja, en su caso, al órgano autonómico competente, que éste se pronuncie. Si la administración no hace caso, puedes llegar otra vez también al contencioso. Pero, respuesta, puedes obtenerla, sí, en el contencioso, antes no.
Bueno, muy bien, muchas gracias por la intervención, por las respuestas facilitadas. Y bueno, continuamos con la siguiente ponencia para ir ahorrando un poquillo de tiempo, que yo sé que estáis interesados en no hacer el descanso y continuar con la siguiente conferencia. Muchas gracias.